Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa en Madrid la manifestación en contra de los pactos entre el PSOE y los independentistas. Álvaro Sáez.
Sí, Cristina, en el Templo de Debod miles de personas se han vuelto a concentrar a favor de la libertad y la igualdad de todos los españoles. En el acto convocado por el Partido Popular han intervenido ya el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ahora lo hace el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Desde la manifestación, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El sol sale y se pone en esta mañana fría en el Templo de Debod en Madrid. Y llegarán más días, porque el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de anunciar que seguirá convocando movilizaciones en los próximos meses. Algo fundamental, asegura, porque el socialismo quiere a una sociedad callada, anestesiada y sin plantar cara ante este descrédito internacional.
Vamos a defender la España constitucional, la España democrática, a la que no estamos dispuestos a renunciar ni por nada ni por nadie. Por eso estamos aquí. Por eso volvemos a estar aquí.
Feijóo habla de vergüenza nacional y bochorno internacional. Hasta aquí han llegado ciudadanos de prácticamente toda España. Continúa esta movilización, Álvaro. Escuchamos al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en directo.
Contra el terrorismo de cualquier país que lo sufra. Los españoles, queridos amigos, estamos con la defensa de la democracia y las libertades en todos los países del mundo.
Y con ese mensaje, Alberto Núñez Feijóo lleva hablando ya unos 15 minutos en este Templo de Debod, ahora que han acudido miles de personas manifestándose en contra de la amnistía. Y estamos también pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que evoluciona bien, de ese proceso gripal que está atravesando. Los médicos le han aconsejado que hoy también rece el Ángelus desde su residencia del Vaticano y no desde el lugar habitual, en esa ventana de la Plaza de San Pedro, donde cientos de personas lo han escuchado a través de las pantallas. En su mensaje, junto a la meditación del primer domingo de Adviento, un nuevo llamamiento por la tierra, por la paz en Tierra Santa. Corresponsal Eva Fernández.
Por segundo domingo consecutivo, el Papa se ha disculpado por no leer el texto de la catequesis.
Anche oggi io non porto a leggere tutto. Sto migliorando, ma ancora la voce non mi dà. Sarà Monsignor Braida a leggere la catechesi.
Al terminar, también leído por el sacerdote que le acompañaba, ha asegurado que le ha producido dolor el fin de la tregua, lo que significa muerte, destrucción y miseria, y espera que todos los implicados puedan llegar lo más pronto posible a un nuevo acuerdo para que cese el fuego y se encuentren soluciones para alcanzar la paz. Al finalizar, ha querido tomar el micrófono para despedirse.
A tutti auguro una buena domenica. Per favore. No dimenticate di pregare per me.
Por cierto, que no se ha olvidado de las víctimas del atentado que se ha cometido hoy en una iglesia en Filipinas y ha pedido a los participantes de la cumbre del clima que se empeñen en la necesaria conversión ecológica del planeta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se la juega frente a un Atlético de Madrid que llega en muy buena racha, en buen estado de forma, Manu Pérez.
Los de Xavi se encuentran empatados a puntos con el conjunto rojiblanco, pero con un partido más de perder hoy, la diferencia con sus principales rivales, Real Madrid y Girona, aumentaría a 7 puntos. ¿Cómo llegan los blaurana, Elena Condis?
Obligados a ganar para no descolgarse más del Real Madrid y del Girona. Xavi no puede contar ni con Gavi ni con Ter Stegen, no se ha recuperado a tiempo de sus problemas de lumbalgia, por lo que Iñaki Peña será titular por tercer partido consecutivo. En principio veremos el mismo once que contra el Porto, quizás con un cambio en defensa. Christensen en lugar de Koundé. Están citados a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva para salir a las 6:10 rumbo a Montjuïc.
Gracias, Elena. En baloncesto, Liga CB, en juego el Real Madrid y Breogán. Están ya en el segundo cuarto, minuto 5:48. Ganan los blancos 26-25. Y en la maratón de Valencia, Tarik Unovales y Majid Amayuf han batido los récords de España de maratón. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE y aquí continúas en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro Sáez. Ya nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, pero entre tanto, la hora más entretenida, la última de fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para conocer en profundidad la realidad, hay que aproximarse a ella por los cuatro costados. Pero claro, no siempre podemos hacerlo. Piensa, por ejemplo, en un cuadro. Está colgado, tiene una parte posterior y, sin duda, normalmente no la vemos. Las traseras de los cuadros portan muchísima información, desde sellos de transporte hasta firmas de autores o de transportistas. Un reverso que ciertamente puede tener un interés para los documentalistas, pero que ahora, en el Prado, se alcanza también a los curiosos y a los visitantes. El Museo del Prado ha decidido dar la vuelta a lienzos importantísimos como las Meninas para ver qué hay detrás. Don Miguel Ángel Blanco es comisario de la exposición Reversos, que así se llama la muestra que acoge hasta el próximo 3 de marzo el Museo del Prado. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Efectivamente, es una fuente de información normalmente la trasera del cuadro, ¿verdad?
Sí, ocurren muchos avatares, ¿no?, en estos reversos. Pero no solo se limita la exposición a dar la vuelta a los cuadros y ponerlos contra la pared, ¿no? Es una exploración desde un punto de vista creativo, entrando desde otros ángulos a lo que puede descubrirse. Y es significativo la inclusión de los artistas contemporáneos, por ejemplo. Es una singularidad, ¿no? Uh-huh. Y eso que se refiere usted, cuando entramos a las salas, lo primero que vemos es el reverso de las Meninas. A tamaño natural, es una intervención artística, una escultura de Vic Muniz, un gran artista brasileño, que ha hecho el facsímil exacto, con todas las manchas, los hierros, los clavos que sujetan el bastidor. Entonces, ese es el primer encuentro que tienes, ¿no? Y luego la exposición se va abriendo a 10 secciones que vamos serpenteando a través de todas esas informaciones magníficas, secretos, asesinatos, milagros, etcétera, etcétera.
Vamos a ir recorriendo este batiburrillo interesante, pero efectivamente no solamente están las obras de Velázquez, están también las de Picasso, las de Van Gogh. ¿Por qué pueden resultar fascinantes los reversos de las obras?
En primer lugar, un ejemplo, ¿no? No se limita solo a ese reverso. En la primera sala, que se titula El artista tras el lienzo, nos encontramos con cuatro obras importantísimas. La primera es un Rembrandt, que es el estudio de un artista pintando un cuadro, donde en primer plano lo que vemos es el caballete a un tamaño gigantesco, casi escultórico, con el cuadro del revés. Es decir, aquí hay representaciones de los reversos pintados por grandes artistas. Uno es este, y luego el primer autorretrato de Van Gogh también lo tenemos en la exposición. Conseguir estos cuadros es complicadísimo. El de Rembrandt viene del Museo de Artes de Boston y nunca se presta. Solo se presta para exposiciones monográficas de Rembrandt. Y aquí lo hemos conseguido, igual que el Van Gogh. Es decir, que hay un montón de artistas importantísimos. Y vamos a comentar esto del Guernica.
Efectivamente, sí, mencionábamos a Picasso. Permítame que le pregunte con relación, sí, al cuadro de Van Gogh, por ejemplo, o el Rembrandt. ¿Ellos pintan sus autorretratos en reversos de cuadros?
No, aquí no. Es que por eso no se limita solo a dar la vuelta a los cuadros, sino que aquí estamos viendo el cuadro real, donde lo que se representa es el reverso, o sea, el reverso pintado. Sí. Esto sería como meta-reversos, ¿no?
Sí.
Los reversos pintados por grandes artistas.
Sí, sí, como en las Meninas, que también vemos la parte de atrás.
Exactamente. Entonces, ese es uno de los juegos o diálogos que se producen en la exposición.
Uh-huh. Bueno, pues vamos al Guernica, al magno cuadro de Picasso. Sí. ¿También está expuesto aquí?
No. no está el
cuadro. Me refiero al reverso. Porque,
tampoco. Es que esto es una sección que se llama el bastidor como cruz, ¿no? La simbología que tiene un bastidor, cuando es de gran formato por detrás, siempre tiene una estructura de madera de pino que forman cruces, ¿no? Entonces yo aquí evoco de una forma soñadora el bastidor como cruz y su simbología. Entonces, lo que hemos conseguido por primera vez son los travesaños originales del bastidor del Guernica.
Ajá.
Que se encontraban almacenados en el MoMA. Cuando traemos el Guernica a España, se olvida mandar el bastidor. Y entonces, hace 2 años, una de las conservadoras del MoMA se pone en contacto con el Reina Sofía y dice, oiga, que aquí tenemos unos travesaños, y pone una etiqueta que dice Picasso San Francisco. Y por los formatos, entonces nos lo han enviado y por primera vez se muestra. Y es muy interesante porque este cuadro, como todos conocemos, viajó por más de 30 ciudades, fue clavado y desclavado, es decir, fue crucificado. Y aquí podemos ver todos esos orificios de estos 5 travesaños, de los clavitos, los golpes que se llevó, e incluso una pincelada perdida de que se le escapó a Picasso.
Ajá.
En negro. Y ahí está esa pincelada desconocida, ¿no?, del Guernica.
Uh-huh. ¿La pieza más antigua es la tabla de Fray Angélico?
Sí, señora. Uh-huh. Entonces, hay un arco temporal que va desde Fray Angélico. O sea, se trata también de que los artistas del pasado y los artistas actuales o del presente se aglutinen de una forma natural, ¿no? Y creo que aquí se ha conseguido en la exposición, entonces abarca hasta nuestros días, ¿no? Hasta obra de David Munich, la propia mía, que cierra la exposición, y artistas como Sophie Kahl, está también Palazuelo, etcétera. Hay mucho artista contemporáneo, pero muy bien hilado con el resto de las obras.
Uh-huh. En el caso de las tablas, de las pinturas renacentistas o del comienzo de la Edad Moderna, ¿nos dicen algo los reversos? Quiero decir, ¿se anotan cosas, se pinta, se prueba?
Sí, es un mundo, ¿no? Desde bocetos, ¿no? Caricaturas, burlonas, también pinturas, ¿no? Porque hay una sección que es Caras B, que hemos hecho un montaje. También es muy importante aquí cómo podíamos exponer cuadros para que se viesen por las dos caras, ¿no? Entonces se ha creado una serie de unos podium, un tótem que sustenta una serie de cuadros por las dos caras. Entonces el visitante puede circular, dar la vuelta, ver las dos caras. Entonces hay una sección que son cuadros que tienen pintura por las dos caras, ¿no? Que es una cosa muy atractiva, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver de una forma realmente sorprendente, porque el montaje ha sido muy variado y muy complejo, y las soluciones museográficas han sido muchas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho, pintar las salas de negro. Lo que nunca se había hecho en el Museo del Prado, ¿no? Para crear ese ambiente, ¿no? Del lado oculto, ¿no? De la oscuridad, lo que hay detrás, ¿no? Y luego una serie de iluminación recortada que se dirige exactamente a las pinturas. Entonces se ve con una contundencia, ¿no? Y una belleza todas las obras, pues muy grande.
Qué bonito. ¿Qué comenta el público, don Miguel Ángel? ¿Qué les llama la atención?
Pues ahí lo primero, está siendo un éxito absoluto de visitantes. ¿Y cuál es el motivo? Porque la gente que va a contemplar la obra, le damos el papel como un detectivesco de ir descubriendo secretos, ¿no? Va abriendo puertas, exactamente 10 puertas, donde encuentra todo tipo de mensajes, pinturas. Se queda ahí una fascinación tan grande que el público luego tiene sus destellos cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que tiene bastante éxito es la monja arrodillada de Van Meitens.
Sí, que es una monja que por delante se muestra vestida, claro, y por la parte posterior tiene el trasero al aire.
Exactamente. Bueno, pues eso lo monta en una caja, está metido empotrado en la pared con un espejo, entonces tú cuando pasas tú ves la otra cara, pero a través de un espejo, ¿no? Que tienes otra visión diferente, ¿no? es un cuadro importante, ¿no? Es del siglo XVIII y podríamos calificar, entre comillas, pornografía del XVIII.
Sí.
Pero no, también tiene unas calidades estupendas y sorprende, ¿no? Hay muchas, es muy sorprendente.
Bueno, desde luego sé totalmente, porque yo siempre he sabido, como todos, que el erotismo también tenía su espacio en el arte, pero pensábamos en cuadros dobles, ¿no? Como la maja vestida y la maja desnuda.
Sí.
Pero este cuadro es de lo más picarón. La idea de mostrar sí. las partes pudendas sí, de una sí, monja sí. es una cosa muy moderna.
Y de eso, esto estaba, lo tenían los coleccionistas, siempre era en sitios reservados, ¿no? Que solo se mostraban a los amantes de las carnes y del arte, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, o sea, que en 7 años que yo llevo investigando y explorando en profundidad este mundo, ¿no? De lo oculto que hay detrás de los cuadros, pues he descubierto cosas sorprendentes, ¿no? Y en la exposición hay una muy buena selección de todo esto.
Qué bueno. Entiendo que además el mero reconocimiento de los cuadros, de la materia de los lienzos, de los restos efectivamente de travesaños y de armaduras y de bastidores, da mucha información sobre un cuadro, sobre su factura y su época.
Sí, sí, sí. Ahí están todos los avatares, ¿no? De ese cuadro, sus viajes, a quién perteneció, los coleccionistas con sus sellos de fuego marcados o las tablas, ¿no? Etiquetas de subastas, por ejemplo, el Greco que tenemos se compró una subasta en Sotheby's y ahí está, ¿no? Toda esa información es muy útil, ¿no? Para toda la historia del arte, para los conservadores, ¿sabes? Muchísima información ahí. Mm. Pero aquí, como le digo, está también salpicada, ¿no? De deslumbramientos, ¿no? que hacen que la visita sea enriquecedora y al final espero que la gente cuando salga conociéndose también un poco más su lado oculto.
Qué bonito. Por último, el polvo, que indudablemente
sí.
está unido a la permanencia de un cuadro durante mucho tiempo contra un muro o contra la pared, también ha sido objeto de algún tipo de instalación. ¿Qué han hecho
sí,
con
sí.
el polvo? Cuénteselo a la gente,
pues,
don Miguel Ángel.
Sí, mire, ese es el sello final o la firma de mi exposición, es mi obra. ¿No? Lo que más existe en los reversos de todo el mundo es el polvo. La mayor amenaza que hay para un museo es el polvo, como el fuego o un robo. Entonces se cuida mucho ahora, bueno, hay unos filtros para intentar, pero en los reversos se acumula muchísimo. Entonces un día se me avisaba mi familia, el director, que se va a mover un cuadro, que es la Transfiguración de Cristo, una copia de Rafael, que es el cuadro que pesa más del Museo del Prado, 500 kilos. Entonces se organiza una odisea de movimiento, un montón de gente. Entonces yo iba buscando, ¿qué hago yo? ¿Cómo firmo el proyecto? ¿No? ¿Qué material incluyo? Entonces cuando se gira ese cuadro, que había estado décadas sin moverse, cae una nube de polvo alucinante. Es el polvo de la historia del Museo del Prado acumulado. Y con eso, que es el polvo de la transfiguración, realizo 3 libros, libros cajas, son cajas que contienen el polvo sobre fondos de pan de oro, otro sobre fondo de resina, otro sobre fondo negro, que es un poco la luz tabórica, Monte Tabor, cuando Cristo asciende, ¿no? Que en el cuadro están representados esas fases luminosas. O sea que al final hay de todo.
Pues va a ser un verdadero descubrimiento, porque a veces jugar con el arte, darle la vuelta, saltar por los trampantojos tiene también su encanto y es una forma novedosa, como decía don Miguel Ángel Blanco, de conocer el mundo y conocerse uno mismo. Es precioso que también el Prado se rejuvenezca y se incorpore a las nuevas corrientes. Es estupendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por la exposición.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós. Buenos días.
Adiós, adiós.
Ya está por aquí Paco Álvarez, ese romanólogo que viene en fin de semana a contarnos curiosidades romanas y que hoy nos habla de Julio César, que es personaje de todos conocido, aunque no sea más que por los episodios de Tintín. Bueno, más que de Julio César, de los cotilleos en torno a su figura. Paco Álvarez, recordad, es autor del bestseller romano Crónica Rosa Rosae. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos! Dices de Asterix, ¿no?
Eso, ahí estoy. Efectivamente. Bueno, tienen el mismo formato.
Sí, sí, sí. Y son igual de estupendos.
Efectivamente. Julio César, bueno, no me vas a decir que lo que sabemos sobre el romano más famoso no son más que cotilleos.
Pues fíjate que algunas cosas que dábamos por seguras parece que sí que lo son. Por ejemplo, eso de que mientras le daban 23 puñaladas dijera, tú también, hijo mío, lo de tú cuoque filimi, cuando Bruto le propinó su puñalada. Posiblemente esta frase es más falsa, como si antes de fallecer hubiera pedido que le pusiéramos su nombre a una ensalada.
Probablemente no le dio al hombre ni tiempo, pero seguro que en una décima de instante su cerebro lo procesó. Que Brutus, sí. el hijo político lo estaba apuñalando, sí. ¿No? Mm-hmm. Bueno, se refiere evidentemente, Paco, a la ensalada César, que entiendo que no tiene nada que ver con este César, ¿no?
No, así es, Cristina. La ensalada César no se llama así en honor a Julio César, como también pasa con lo de la cesárea, sino que fue inventada por el chef italiano Cesare Cardini, que trabajaba en el restaurante del Hotel Caesars en Tijuana, México, en 1924. O sea,
pero lo de cesárea no tienes razón, porque el corte que se le hace a las mujeres recuerda a la tonsura de los Césares.
No exactamente, fíjate que...
¿No ese es el origen de la palabra?
No, porque es más antiguo. Sí. Es que es lo que... Quiero decir, es de estas cosas que ya uno se cree que son así porque lo ha escuchado siempre.
Sí, siempre me lo han dicho.
Pero en la ley de las 12 tablas, que es por supuesto muchísimo anterior a la época de César, ya se habla de la operación de cesárea. Cesárea viene del verbo caedo, cortar, del infinitivo de futuro, en latín, que es cesaurus, cesura, corte. Y no tiene originalmente que ver con César. César, quiero decir, es más un mote de que quería decirme de nudo, por otra parte.
Ajá.
Tanto César como su hijo Cesarión, el que tuvo con Cleopatra, se llaman César, pero no por haber sido nacidos por cesárea. Lo que te digo, o sea, existe desde cientos de años antes ese tipo
de corte
que ya se utilizaba en Roma cuando no había más remedio. De hecho, sale en la ley, cuando no haya más remedio para salvar al hijo, si la madre ha muerto, se puede efectuar este tipo de operación.
Claro, claro. Uh-huh. Vaya, y lo que dijo César al cruzar el Rubicón, alea jacta est, ¿la suerte está echada?
Pues tampoco está tan
vaya
claro.
¡Vaya por Dios! ¡Vaya sí. por Dios!
Fíjate que hay dos versiones. La frase que según Suetonio, el historiador Suetonio dijo, falleció en el año 122, o sea que escribe ciento y pico años después. La frase que según Suetonio dijo Julio César antes de cruzar el río, o tal vez mientras lo cruzaba, o a lo mejor después, porque tampoco en eso nos hemos puesto de acuerdo, era esta, alea jacta est, o en romano de hoy, la suerte está echada. Pero según muchos estudiosos, lo que pronunció Julio, y no fue en latín, fue en griego, y fue la frase del autor dramático ateniense Menandro, que es esta, anerrizco cubos, que vendría a significar que rueden los dados.
O sea, comienza el juego.
Algo así, o sea, justo lo contrario. O sea, pero esto es lo que dice Plutarco, que tampoco escribe, tampoco es contemporáneo, escribe hacia el 120 después de Cristo. Plutarco dice que lo que dijo Julio César es anerrizco cubos. O sea, que ni en eso, que es una de las frases
tenemos
más famosas.
Tenemos certeza. Realmente lo que hay es mucha literatura sobre un momento señero, ¿no? Donde acababa algo y empezaba algo. Desde luego que difícil la historia antigua.
Es que no hay que creerse todo lo que dicen los historiadores antiguos precisamente solo porque sean antiguos. Cuanto más famoso es alguien, más cotilleos, más versiones se inventan sobre él. Y como Julio César es el romano más famoso, con permiso de Julio Iglesias...
Pues sí parece que hay que tener cuidado con lo que nos cuentan. De los famosos, tanto de los de antes como de los de ahora.
Así es, Cristina, no hay que fiarse en los cotilleos, aunque es divertido cotillear. Fíjate, Aristóteles ya decía, cotillear es un pasatiempo trivial con el que disfrutamos. Y no vamos a contradecir al sabio.
Pero no creamos todo aquello que decimos.
Claro que no.
Pues nada, querido, recordad que Paco Álvarez es autor del libro de moda con todos los cotilleos romanos, el divertidísimo Crónica Rosa Rosae. Adiós, Paco.
Vale, Cristina, valete omnes, amigos romanos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás? Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en el Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor.
Es que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
Premios se entregan muchos y a veces pues ponen de relieve trayectorias interesantes, otras veces apenas añaden nada socialmente. Resulta que se han entregado los premios José Luis Gago 2023 y uno lo ha obtenido muy justamente nuestra compañera de informativos y jefa de tribunales, Patricia Rossetti, que por cierto ha sido galardonada, fijaos, con el Accesit Extraordinario en Radio Convencional por un reportaje en República Dominicana. O sea, no tanto por su muy meritoria y habitual principal labor en el ámbito de la cuestión judicial, sino por lo que hace en su tiempo libre. Por un reportaje, atención, que se llama El micrófono en el corazón de las personas, donde cuenta el trabajo de los dominicos en República Dominicana. Querida Patricia Rossetti, enhorabuena.
Buenos días y muchas gracias, Cristina.
Que no tienen por qué saber los oyentes que además de trabajar todo el año con los tribunales, que además ahora vienen calentitos, en verano te vas a las misiones.
Pues sí, llevo ya muchos veranos en el tiempo de vacaciones, yendo a las misiones, me da la vida. Esto me sirve para continuar aquí al pie del cañón todo el año y poder, sobre todo, poder estar, que yo creo que es lo principal cuando vas a una misión, poder estar, poder ver, escuchar, participar, convivir.
Y a veces te pone los pies en la realidad de una manera tan contundente que luego el resto del año como que conservas el ánimo.
Pues sí, porque te das cuenta, dices, ¿qué problemas tenemos nosotros en comparación
con
otras realidades? Claro, que tú vives aquí y tus problemas van contigo y te los creas tú, pero cuando ves sobre todo problemas de derechos humanos en 2023... dices, ¿esto cómo puede ser?
¿Cómo es posible? Vamos a ver qué pasa allí, por ejemplo, dentro de lo que es la maravillosa isla de República Dominicana, a la que soy enormemente aficionada, hay un territorio, el Ceibo, con unos problemas de campeonato. Cuéntanos un poquito.
Pues sí, son problemas de campeonato. El Ceibo está en el este de República Dominicana, tiene un paisaje precioso, maravilloso, las playas son preciosas, la vegetación de película. A veces vas por el campo y te crees que vas a encontrar a Juan Valdés con sí, la burrita.
Es que porque
te encuentras con campesinos que van de un pueblo a otro a caballo o en burrito o en mula o lo que tengan, ¿no? O en coches pues muy, muy pequeñitos o incluso a veces muy grandes, pero como de otra época para nosotros, ¿no? Pero bueno, es una realidad en la que el 70% de la población es pobre. Y vulnerar los derechos humanos en el mundo de los pobres, que ahí es muy grande, pues se puede hacer con cierta facilidad. Por ejemplo, tenemos a los peregrinos del Ceibo, unos campesinos a los que en 2018 les quitaron las tierras. Llegó un terrateniente y dijo que estas tierras son mías. Ellos tienen su título, pero bueno, ahí están litigando desde entonces.
Y mientras tanto no comen, claro,
¿no? Pues
porque para el rico es una mera cuestión judicial, para el pobre es el pan.
Pues sí. Eso les ocurre a unos a otros, las multinacionales de la caña de azúcar les echa de sus casas humildes, que son lo que nosotros llamamos chabolas, y lo hacen de madrugada, te echan de ese terreno, de tu casa, y luego, bueno, pues tienen que volver a hacer la casa en otro sitio, otra chabola. Ahí están los, en este caso, los dominicos. Está la iglesia, está el misionero asturiano Miguel Ángel Gullón, que para ellos es casi pues la salvación, porque es una persona que les escucha, que les apoya, que les defiende, que les acompaña, y eso para ellos es muy importante. Tú cuando vas a una zona de estas, cuando vas a La Culebra, Vicentillo, o a los solares, donde ocurren todas estas cosas, en cuanto llega él, tú vas con él y ves la cara de la gente cómo cambia. Llega el padre, llega la ayuda, llega la persona que les entiende, que les escucha, y él intenta, bueno, lo que son los misioneros todólogos, intentar solucionar todos los problemas. Y luego ahí, bueno, pues lo que tienen es intentar que a esta gente les escuche, no solamente porque no tengan voz y ser lo típico que se dice, ser la voz de los sin voz. No, ellos tienen voz, lo que hace falta es que les escuchen, y para eso está Radio Ceibo, que es la radio de los dominicos, que fundamentalmente, como dice Miguel Ángel Gullón, es una radio que escucha a la gente, que pone el micrófono en el corazón de las personas. Por eso lo titulé así, que pone el micrófono donde se cuece la vida. Yo creo que podemos escuchar a Miguel Ángel Gullón.
Nos preocupamos realmente de escuchar a la gente, de salir con el micrófono allá donde se cuece la vida, donde hay esas luchas, y donde el micrófono pues se ponen delante de tractores y de empresas que quieren violar la dignidad de la gente, destruir sus casas.
Fíjate, lo que es poner un micrófono cuando se está produciendo este efecto devastador. Allí, en la emisora de Radio Ceibo, ha estado trabajando Patricia Rossetti. ¿Qué tipo de cosas habéis abordado?
sobre todo los derechos humanos. Mira, eso, o sea, es una, para nosotros es una emisora, bueno, pues que es muy distinto a lo que se hace aquí. Es algo que se hacía hace muchos años porque sobre todo se escucha. Como bien dice Miguel Ángel, se escucha a la gente. La mañana empieza con un programa sobre el Evangelio del día en el que los oyentes escriben o llaman y hacen su reflexión sobre el Evangelio del día. Luego empieza el Poder de la Mañana, que es, bueno, pues un programa en el que se entrevista a la gente, se escucha a la gente, se plantean los problemas que hay. Si hay problemas, bueno, yo cuando estuve ahí este verano teníamos la tormenta tropical y, bueno, pues ahí de repente se te presentan el alcalde, la gobernadora, todo el servicio de emergencia para dar directrices e información de lo que tiene que hacer la gente, que si se tiene que ir a sus casas o hay una orden nacional de que durante día y medio no se va a trabajar para evitar problemas.
Sí, radio de servicio.
De inundaciones y demás. Es la esencia de la radio. Radio Seibo, ¿no? Y así, bueno, pues es mucho escuchar y mucho denunciar la vulneración de derechos humanos, la vulneración de la dignidad de los más pobres. Buscan justicia, infunden fe y contagian esperanza. Eso es lo que hace fundamentalmente Radio Seibo, sobre todo con estas personas que son desalojadas o que son expulsadas de sus tierras. Podemos seguir escuchando a Miguel Ángel Gullón.
Llegaron muchos guaracampestres de esta compañía central romana y destruyeron 80 viviendas. Las tumbaron encima de la gente, de niños. Ha habido niños que se le clavó una punta en el pie, no les dejaron salir. Sabemos que después de que desalojan a familias, no hay nada que hacer. Entonces, cuando nos enteramos que va a haber un desalojo o usurpación de tierras, nos movemos allá y nos ponemos a sacar en vivo todo lo que está pasando.
Es que es tremendo, porque este misionero está volcado, entre otras cosas, en la defensa de los derechos de los campesinos que trabajan la caña de azúcar, que son muchos de ellos los más miserables de entre los miserables.
Sí, los que trabajan la caña de azúcar son los haitianos, que no tienen prácticamente derecho a la vida, no tienen papeles. A veces tienen hasta que comprar el apellido para poder tener papeles, porque los niños, si nacen allí, los hijos de los haitianos pueden estudiar hasta los 13 o 14 años, porque luego necesitan un número, una cédula que no tienen y no la van a tener si no tienen un apellido dominicano. Entonces, ¿esos niños qué hacen? A trabajar a la caña de azúcar, que trabajan en situación de
esclavitud. En la mitad de la isla con República Dominicana están en una situación muy inferior, incluso desde el punto de vista económico y de desarrollo social, y sus habitantes son despreciados absolutamente, y los que cruzan la frontera pues son emigrantes indeseados. Sobre los campesinos habla también Miguel Ángel, sí, con muchísimo cariño.
Son los campesinos del Seibo que han sido expulsados de su tierra, como te decía antes. Han hecho dos peregrinaciones caminando casi 200 kilómetros desde el Seibo hasta Santo Domingo, hasta el Palacio Nacional, para reivindicar sus tierras y que se las devuelvan. Y ahí siguen en esa lucha.
Y nosotros también queremos, pues, restaurar la dignidad de tantos campesinos y campesinas que sufren porque son desalojados de sus casas, porque destruyen sus techos, porque les roban su tierra. Y desde generaciones, compañías grandes como Central Romana, el Grupo Vicini y ahora Terratenientes han desposeído a muchas generaciones de personas de la tierra, de esa fuente del sustento de cada uno.
Es una verdadera lucha, la de estos misioneros contra los poderes económicos. Por cierto, que el misionero Miguel Ángel Gullón, cuando llegó a Seibo y a la República Dominicana, pidió consejo al padre Gago.
Pues sí, porque él es un doctor en teología, no sabía de radio mucho, había colaborado en COPE Valladolid siendo novicio, que iban pues a leer pues la iglesia noticia de aquel momento, de cuando él era estudiante. Entonces, cuando le mandan a Dominicana y cuando le mandan al Seibo, dice, claro, ¿a quién voy a acudir? ¿Quién sabe de radio? El padre Gago. Y el padre Gago, bueno, pues le explicó, le dio unos consejos y, bueno, viendo cómo era la situación y todo, le llamaba héroe de radio Seibo.
El padre Gago, que es uno de nuestros fundadores y que es parte de Historia de COPE y que ahora mismo está camino de los altares. Pues, querida Rossetti, tú también vas a ir camino de los altares, que lo sepas.
Bueno, yo no sé si iré camino de los altares. Yo lo que hago es disfrutar todo lo que puedo y lo que me dejan conociendo todas estas realidades. Los dominicos, mientras me inviten y me permitan ir a sus misiones, yo iré encantada. Además, Miguel Ángel Gullón ha estado estos días por aquí, ha estado en los premios Padre Grado, y aparte que ese premio yo lo comparto con él y con su misión, porque creo que eso es lo que le gustaría a José Luis Gago y lo que me gusta a mí.
Y si ustedes se alucinan de la precisión y la capacidad de trabajo de Rossetti, que les informa sobre lo que pasa en el Consejo del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, el follón que hay montado con la amnistía, sepan que la energía la saca De aquí.
Del Seibo. ¿Nos da tiempo a escuchar un poquito más a Miguel Ángel?
Sí.
Sí.
Cada uno desde nuestra posición, desde el estudio, en la universidad, desde el trabajo, desde pescar en la mar, desde trabajar en el campo, cada uno en su casa podemos contribuir a que haya una mejor convivencia entre todos. Y la dignidad yo creo que es la principal bandera que todos podemos enarbolar.
Pues esas son las palabras de Miguel Ángel Gullón y también las de Patricia Rossetti. Enhorabuena por el premio.
Muchas gracias y sobre todo, bueno, yo creo que enhorabuena a los misioneros y en este caso a Miguel Ángel Gullón, porque me siento privilegiada de haber podido colaborar con él. Y además estos días que ha venido por COPE, la verdad que todo el mundo se ha quedado maravillado con su presencia y con sus palabras. No estamos acostumbrados a oír esos discursos.
Qué talla. Muchísimas gracias. Un abrazo,
gracias,
compañera. Hacer radio. Somos de esas personas privilegiadísimas porque nos pagan por hacer lo que nos gusta. Y hay pocas profesiones tan hermosas, pero algunas sí. Por ejemplo, alguna vez hemos oído de personas que viajan a lugares maravillosos y se les paga todo sencillamente por contarlo. O probadores de colchones, esos míticos probadores de colchones. ¿Qué te parece el afinador de quesos? Sí, 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 sí. Nos hemos enterado de que existen personas a las que se paga por establecer si el queso tiene el punto óptimo antes de ponerlo a la venta. Vamos a hablar con uno de estos seres privilegiados. Se llama don José Luis Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué barbaridad.
Pues sí, la verdad, como tú dices, es un privilegiado, ¿no? Hacer lo que uno le gusta y encima le paga.
¡Qué barbaridad! ¿El afinador de quesos nace o se hace?
No, se hace principalmente. A mí me dio porque yo viví en el campo durante muchos años y ahí me hice también quesero, monté mi propia quesería y luego hice un viaje iniciático, yo lo llamo iniciático, desde Suiza a Francia, y ahí es donde me descubrí el mundo del queso, ¿no? Lo que era, ¿no? Y efectivamente el afinador es una persona que tiene experiencia y que sabe combinar la tecnología, el conocimiento con los sentidos.
Pero entiendo efectivamente que el afinador de quesos necesita una capacidad olfativa y de gusto que tiene que ser superior a la media.
Sí, pero es una cuestión de entrenamiento, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me ha gustado siempre probar de todo, oler de todo, y al final lo que haces es un poco incorporarlo a la memoria, ¿no? Y entonces cuando tú describes un queso, te recuerda a ciertas cosas, ¿no? Un queso nos recuerda a la leche, al yogur, a los frutos secos, por ejemplo, a cuero cuando están ya muy, muy evolucionados los quesos, a amoníaco cuando ya están muy pasados, ¿no? La pasta blanda. Es decir, el tema es saber describir el queso, cómo está en ese punto, porque claro, no podemos hablar de semicurado o curado, porque es un concepto muy, muy relativo. Un queso curado, siempre digo que es un queso que ha estado antes enfermo. ¿Entiendes?
Sí.
Porque el concepto de curación no tiene que ver con el queso, más está añadido más al embutido. Entonces hablamos de maduración o afinado, que es un punto más. Afinar es cuidar, mimar, voltear, cepillar, si hay que lavar con agua, incluso con cerveza, con vino. Es decir, yo puedo tener 20 quesos jóvenes de una semana y hacer 20 quesos diferentes durante el proceso de afinado, porque a cada uno le daré un punto distinto.
Hay quesos diversos para su uso, por ejemplo, quesos de desayuno, quesos de mediodía, quesos de noche.
Sí, además yo creo que es un producto que va muy bien a todas horas, ¿no? Porque es muy tiene una la calidad de la proteína, también las grasas, tanto que se decía de las grasas saturadas, ahora ya los últimos descubrimientos científicos nos dicen que no son tan malas las grasas saturadas de los productos naturales, como puede ser la carne o como puede ser el queso. Pero sí que es verdad que en el desayuno pues se suele tomar quesos frescos, quesos ligeros, sin embargo luego ya en la comida o la cena pues ya hablamos un poco de quesos con personalidad, por ejemplo quesos de oveja, quesos de cabra, quesos azules, es decir, esta es la diversidad que es imposible describir. Pensar que en España tenemos 30 denominaciones de origen y más de 200 variedades.
Hay una cosa un poquito triste, comentabas antes que efectivamente tu descubrimiento de tu vocación quesera tiene mucho que ver con tu estancia en el extranjero, en Francia, en Suiza, países de gran tradición quesera. Realmente España no tiene nada que envidiarles y sin embargo no nos vendemos igual.
Exactamente. Los países que más uso hacen del queso en la cocina son los grandes consumidores de queso. Francia y Grecia a la par, Grecia con el feta, Suiza, y en España el queso siempre ha ido asociado a la tapa, no a la comida. Ahora sí que es verdad que toda la gente joven, lo vemos por los restaurantes, están incorporando la tabla de quesos artesanos variable. No es solamente el queso oveja antes semicurado, añejo, sino que ya tenemos pastas blandas, quesos azules, quesos de tipo rulo de cabra. Es decir, ahora es mucha la variedad y, por supuesto, puedo decir que en cabra y en oveja no tenemos que meter a nadie.
O sea, la fuerza de los quesos españoles es la cabra y la oveja.
Sí, porque, ¿y sabes por qué? Porque la vaca, los quesos de vaca están en los Alpes, para mí los mejores, porque han sabido conservar las razas autóctonas. En el norte peninsular ya empieza a haber gente joven, que además incluso viene de otras profesiones, que están haciendo verdaderas obras de arte con vaca, pero son vacas también de pasto, que comen solamente hierba. Y claro, esa hierba, que contiene muchos carotenos, nos va a dar un queso de color ligeramente amarillo y con muchos matices olfativos y gustativos. A hierba, heno, a frutos secos, muy limpio. Pensar que ahora mismo tenemos higiene, mucha limpieza, y ahora es cuando se pueden hacer buenos quesos de leche cruda, porque tenemos mucha seguridad alimentaria.
A mí me gusta el queso fuerte y me gusta el queso curado, pero ¿cuál es el límite para que un queso pase de estar muy hecho, muy curado, a estar podrido directamente?
Bien, pues mira, dos reglas principalmente. Cuando está podrido nos referimos a los quesos de pasta blanda. Por ejemplo, un tipo camembert, como un azul, cuando ya el queso evoluciona, al tener mucha humedad, el estado último es el amoníaco, que huele incluso, pues eso, como a orín, sucio, a carne podrida. Esa sería una evolución. Y el otro, el de los quesos curados, sería el picante. Primera regla, un queso que nada más probarlo pica, está pasado.
Amigo.
El queso no tiene que picar al final. Y tiene que ser un picante elegante, especiado, que nos deje un buen sabor de boca. No puede ser un picante ardiente, rancio, jabonoso. Eso es un defecto en el queso. Si bien hay gente que le gusta, ¿no? Pero no es un queso que esté en su punto óptimo y no es un queso de concurso o de campeonato.
¿Y en qué momento el queso es peligroso? Porque hay quien dice... no, yo me lo tomo siempre. Le quito el moho, me lo como.
Bueno, pero es que el moho se come. Es que el moho en las cortezas naturales cumple una función primordial. Uno cuando come un brie, un camembert, un rulo de cabra, se come el moho, porque precisamente esas notas que decimos a tierra húmeda, setas, notas fúngicas, es lo que le da la personalidad al queso. Sin embargo, en los quesos, por ejemplo, curados, tipo manchego, para que nos entendamos, ¿no?, de oveja, sí que es verdad que ahí la corteza es un poco dura y decimos agresiva. Pero las cortezas naturales que tienen, es decir, que no son bonitas porque no están pintadas, se pueden utilizar también en cocina. Por ejemplo, batimos un par de huevos, esas cortezas que están un poquito duras las dejamos en el batido durante 5 o 10 minutos que se ablanden un poquito, lo escurrimos y lo freímos. Y ahí sale un snack estupendo que seguramente va a sorprender a la gente porque se come todo. ¿Anda? Estamos hablando de quesos de corteza natural.
Pero yo me refiero también cuando ya hay bicho casi. O sea, realmente gente que... Porque yo he visto a gente comerse un queso supuestamente manchego, no curado, sino recubierto totalmente de verdín y de blanco. O sea, lo que es con moho, con Staphylococcus aureus. ¿Eso hay que comérselo?
No, eso no es Staphylococcus, ¿eh? Eso es Penicillium roqueforti. El Staphylococcus aureus no está en corteza, está dentro. Y además... A partir de 4 meses no hay estafilococos. O sea, puede ser en lotes jóvenes puede salir, pero es que eso hay un control. Por ejemplo, en la denominación de origen de Manchego hay un control de todos los lotes. Entonces, hasta que no desaparece el estafilococos, no es, pero el verdín que llamas, el blanco, son levaduras además, que dan unas notas afrutadas y son totalmente comestibles. Pensar que el verde es como el del Roquefort, lo que pasa que en vez de estar dentro, está fuera. Y si lo pruebas, te sabe un poquito como a Roquefort.
No, pero yo me otra refiero al queso que es blanco, que es un queso normal, que tú lo tienes allí y va curando y de repente lo dejas en una nevera húmeda y se produce todo ese florecimiento que no es esperable en esa especie y te lo comes a pesar de ello.
Claro, porque decimos que el queso tiene vida. Entonces, si nosotros dejamos el queso en la nevera y es húmeda, el queso además tiene 50% es humedad, entonces aflora y al final se va, en cierto modo el moho es una defensa del queso, es un recubrimiento del queso, si no sería pintarlo con productos químicos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Una corteza natural o untado o pintado con pintura y antifúngicos? El tema es verdad que cuando salen manchas de moho, pues lo suyo es a lo mejor lavarlo, cepillarlo, no pasa nada. Es decir, todo lo que sea moho verde y blanco no hay ningún problema,
no hay ningún problema.
Está dentro. Sí, cuando es negro.
Y José Luis, ¿eres partidario de acompañar estos quesos, bueno, estos u otros, con compotas, con membrillos, con frutos secos?
Sí, tener en cuenta que, por ejemplo, un queso, es decir, en una tabla de quesos, por ejemplo, realza la tabla. Y además, el membrillo, por ejemplo, con los azules suaviza mucho el sabor del queso. Luego también, por ejemplo, en el caso de los quesos curados, una mermelada también va muy bien. Claro que sí, es que se complementa, lo mismo que unos buenos panes también, o incluso bebidas. Hay una bebida, por ejemplo, el cava, el champán, la sidra, todas las bebidas carbónicas arrastran la grasa del queso y maridan muy bien con el queso.
Qué bueno. Pues es José Luis Martín, que tiene una profesión soñada, el afinador de quesos. Es maestro afinador de quesos y asesor y consultor para queserías artesanales y de diseño de producto. Muchísimas gracias.
Pues nada, un placer y espero haberla dado con queso.
Bueno, fabuloso. Hasta luego.
Muy bien, adiós.
Mira que hemos acabado salivando, querido Diego.
Que se ha acabado salivando, con lo que me gusta el queso a mí.
A mí también. ¿A ti te gusta, Laura?
Uy, que sí me gusta el queso. Uf.
Y en todas sus variedades, ¿eh?
Bueno, pues dejamos una semana muy apañadita, la verdad, porque tienen que darnos una nota de lo que ha pasado en Ginebra y está la cosa judicial muy revuelta y tendremos además puente, o sea que hay mucha actividad.
Y yo creo que qué mejor día que este primer domingo de Adviento para acabar con un villancico el programa.
Pues me lo puedes dejar ahí puesto y voy diciendo los nombres y nos queda tan mono.
Bueno, espera, que te voy a contar por qué te pongo este villancico, porque es que el domingo que viene tenemos la cita de todos los años con la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía de la JMJ, que celebran su 13º concierto de Navidad. Para que nuestros oyentes sepan, la venta de entradas es en la web y en centros físicos del Corte Inglés y tendrán descuento las familias numerosas de un 30%, así que qué mejor momento que es este domingo que viene para ir a ver este pedazo de concierto en el Auditorio Nacional, domingo 10 a las 11:30.
Si pasas por Madrid, o si eres madrileño, o si vives aquí, y además, si te animas a viajar, probablemente encuentres ya la Puerta de Alcalá desguarnecida de sus arneses y coberturas, porque la han remozado por completo y ya he visto que la están descascarillando.
Poco a poco va.
Ya era hora.
Bueno, pues recordarte que nos ha dirigido Marcio Ortega, que Diego González es el famoso pelirrojo, querido mío.
Exacto.
Que Paloma Paulete es una de las principales en producción y atiende a los oyentes, que Laura Rubio es la sirena.
Esa.
Y entre otras cosas ha ido a ver Pretty Woman.
Casi
que nos
nada,
lo ha contado.
Por dentro y fuera.
Jesús García Arcilla es nuestro cerebro intelectual y nuestro poeta. Natalia Escobar estaba al control y Fernando Rodríguez en el central. Muchísimas gracias. Os dejamos en brazos de los compañeros y el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, nos encontraremos de nuevo. Cristina López-Lichting te dice ¡adiós, España!
Cuando salgo al escenario, lo último que le digo a la foto de mi madre que tengo en el camerino es... Mamá, ¿de verdad dije yo que quería ser artista?
En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo, y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más: los artistas y todos los demás. Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir: mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
Una de las principales potencias petroleras acoge una cumbre climática en la que no participan los mandatarios de las dos principales potencias contaminadoras. No parecen las mejores credenciales de presentación para la COP28 que se celebra hasta el 12 de diciembre en Dubái. Y sin embargo, se trata de una cita clave en la que la humanidad se juega su futuro. Esta enorme carga moral es el motivo por el que se esperaba la visita del Papa a la cumbre. A última hora, la salud le ha impedido viajar al pontífice, quien sin embargo ha enviado a su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. En su reciente exhortación, Laudate Deum, Francisco advierte con dramatismo de que se han superado los límites de misiones y nos aproximamos a un punto de ruptura. La esperanza es que esta cumbre impulse una transición energética que permita al menos evitar el peor escenario. En un momento de fuerte división internacional, un paso en la dirección correcta supondría un revulsivo, si bien las anteriores cumbres recuerdan que una cosa es firmar compromisos y otra, a veces muy distinta, cumplirlos. La cuestión se complica cuando los beneficios son percibidos por la opinión pública como difusos y lejanos, mientras que los sacrificios demandados son inmediatos y muy concretos. En el caso de los países del sur, es comprensible también su reivindicación de un desarrollo como el que Occidente conquistó a costa de esquilmar el planeta. Todo eso es cierto, pero el mundo, como dice el Papa, se dirige a un punto de ruptura, una responsabilidad que las presentes generaciones no pueden rehuir.